Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a sumergir en unos textos de Francisco Martínez Izquierdo. En concreto, son extractos de su obra de 2025, Éter y Crepúsculo de la Existencia. Y ojo al subtítulo, Dedicado al Destino.
Cierto, y hay un detalle curioso que él mismo comenta en el prefacio, ¿no? Que este es el tercer libro que publica con la editorial. Pero en realidad fue el último que escribió.
Eso es. Después de Poemas para amantes de plantas y flores y Poemas de medianoche a Bea de una sexual.
Lo cual ya nos da, bueno, una pista quizás sobre cómo fue evolucionando su pensamiento o tal vez lo difícil que fue darle forma a estas reflexiones, que son más íntimas.
Exacto. Y el material que vamos a ver hoy es variado, la verdad. Tenemos el prefacio, poemas seleccionados de las tres partes del libro, y luego hay textos en prosa, bastante personales, reflexiones sobre un canario, el relato de un sueño muy, muy fuerte después de un intento autolítico, comentarios sobre política, críticas a la contaminación, cartas. Vamos, que es un conjunto así heterogéneo, pero creo que con hilos conductores claros.
Sí, sí, se nota una voz muy, muy definida, ¿verdad? Que está presente en todos los formatos.
Pues esa es nuestra misión hoy, precisamente, seguir esos hilos, ver cómo trata la soledad, esa búsqueda de sentido, el amor, la crítica social y, sobre todo, esa lucha personal que se palpa. Queremos encontrar las claves, las ideas que más nos llamen la atención. Es, como decíamos, una colección muy, muy personal, casi un diario del alma, ¿no?
Totalmente. Un alma expuesta.
Vale, pues vamos a empezar a desgranar esto. Y yo creo que el punto de partida casi obligado es la soledad.
Sin duda. El prefacio lo deja, bueno, meridianamente claro. Es que se define a sí mismo como hombre solo. Incluso usa la palabra misántropo. Pero lo fascinante, para mí, es cómo presenta esa soledad. No es algo monolítico, ¿sabes? Sino lleno de contradicciones.
Totalmente. Es que usa adjetivos durísimos. Trágica, horrenda, vergonzosa. Pero casi en la misma frase la pone por las nubes como fuente de libertad, independencia, tranquilidad, paz. Me llama mucho la atención cómo usa a otros autores para apoyar esa dualidad.
Sí, sí.
Cita a Hermann Hesse. Soledad era independencia. Era fría, es cierto, pero también era tranquila. Y a Octavio Paz. Muerte y recreación, soledad y comunión. Es como si necesitara validar esa tensión que siente.
Precisamente. Yo creo que esa tensión es el motor de muchos poemas. No es una aceptación tranquila de la soledad, ¿eh? Es una convivencia compleja. Fíjate que advierte de los peligros de la soledad no deseada. Habla de demencia, Alzheimer, o sea que no la idealiza, sin más.
Claro.
Y es consciente de que su reflexión viene desde un lugar quizá con cierto privilegio para pensar en estas cosas. Contrasta su situación con la de un obrero, una limpiadora, gente para la que esta introspección igual es un lujo.
Entiendo. ¿Y cómo se ve esa complejidad en los poemas? ¿Va más allá de describirla?
Sí, yo creo que intenta profundizar. En el poema primero, por ejemplo, dice que el viento de la soledad aviva días y espíritu. No solo aplasta, ¿sabes? Aviva.
Ah, qué bueno eso.
Y en el segundo dice algo que es casi una paradoja. Calmo la soledad con la soledad misma. O sea, la asume como herramienta, no solo como una condición que le toca vivir.
Usar la soledad contra la soledad. Curioso.
Y luego el poema 6 es un despliegue de metáforas, es increíble, para intentar abarcarla. Dura como el granito, tranquila como un lago, fría como un glaciar, profunda como un abismo, espiritual como el éter, fuerte como un árbol milenario. Intenta capturar todas sus caras.
Vaya.
Y en el 7 lanza la pregunta clave, ¿veneno o antídoto?
Esa pregunta resuena un montón. Y me fijo también en el poema 22, que la define como la distancia entre un yo irreal y todo lo real. Eso sugiere que la soledad también tiene que ver con cómo se percibe a sí mismo, ¿no? Quizás desconectado de lo tangible o de lo que esperan los demás.
Exacto. Y esa desconexión se ve muy clara en el poema 1, donde contrasta su propia soledad, que él busca que sea trascendente, digamos, con la que ve en los bares, algarabía de personas entremezcladas con alcohol y drogas, velos de risa, soledad que no trasciende. Hay un juicio de valor ahí, ¿eh?
Sí, se nota.
Él busca refugio en la contemplación, en la imaginación, lejos de lo que él ve como ruido, como algo superficial. La soledad para él parece ser ese espacio necesario para mirar hacia adentro.
Y claro, mirar hacia adentro le lleva de cabeza a la gran pregunta. El sentido de la existencia, ¿no? Es otro tema centralísimo.
Inevitablemente. La soledad parece el caldo de cultivo perfecto para esa búsqueda. El poema 2 lo dice con una crudeza que casi desarma. He vivido mucho, devorado libros, y siento que no sé nada.
Uf.
Esa sensación de vacío, a pesar de todo lo leído, ¿sabes? Y en el prefacio ya se describía como ni un dios ni un animal, sino algo distinto sin definir, buscando una categoría que no le encaja.
Es como si buscara una etiqueta, una definición para sí mismo y no la encontrara. El poema 23 lo refleja bien, ¿no? Viéndose como efigie para algunos, loco, esperpento para otros. Es consciente de cómo le ven, pero no se identifica con eso. Y contempla destinos finales muy, muy distintos. La nada, o convertirse en ángel, o apóstol del destino.
Esa oscilación es constante, ¿sí? Entre la nada más absoluta y una especie de trascendencia casi mesiánica.
Y tiene ecos filosóficos esto. Mencionaste a Pascal antes.
Sí, yo creo que sí. El prefacio nombra a Pascal y el tema del aburrimiento, el ennui, sugiere que esta búsqueda no es solo emocional, sino que se conecta con esa tradición de pensamiento occidental que se enfrenta al vacío, al tedio de existir. El poema B es casi un grito, fíjate. Cuanto existe es un esfuerzo inútil que no comprendemos, destino y soledad. Es una declaración de incomprensión total.
Y esa sensación de no pertenecer, de estar fuera de lugar, se agudiza mucho en el poema 24. No pertenezco a época alguna, tampoco con hombre, mujer, soy libre de amarlo todo en el desamor más absoluto. Vaya frase.
Es tremenda.
Y remata diciendo que es esclavo de mi libertad. Esa paradoja es potentísima. ¿Cómo la lees tú?
Pues yo creo que apunta a la carga que supone una libertad existencial tan, tan radical. Si no te sientes atado a nada, ni a tu tiempo, ni a un género, ni a relaciones normales, digamos, esa libertad total se convierte en un peso, una responsabilidad enorme.
Claro.
Quizás incluso una forma de aislamiento que él mismo se impone. No es la libertad que libera, sino una que le encadena a su propia singularidad. Es duro.
Y aquí entra algo que mencionabas antes y que me descuadra un poco. La experiencia del nirvana budista, que dice en el prefacio haberla alcanzado en un retiro en silencio. ¿Cómo encaja eso con todo lo demás? Porque el nirvana es liberación, paz profunda.
Es una de las grandes tensiones del texto, sí. Por un lado, afirma haber retocado ese estado de trascendencia, de paz, lo que en budismo sería liberarse del sufrimiento, ¿no? Del ciclo de renacimientos. Pero por otro, se describe a sí mismo como fracasado, vencido por la vida. ¿Cómo se come eso?
Claro, es contradictorio.
Quizá esa experiencia de nirvana fue algo puntual, ¿sabes? Un vislumbre de algo más allá. Pero la lucha del día a día, la sensación de fracaso en lo mundano, pues sigue ahí. O a lo mejor él reinterpreta el nirvana a su manera, no como una meta ya alcanzada, sino como un estado al que aspira o que roza en momentos de soledad muy profunda. Es ambiguo, la verdad.
Una ambigüedad que también parece teñir cómo ve el amor, ¿no? Que es otro de los pilares. ¿No parece un tema fácil para él?
Para nada. El poema 8 lo define como el trabajo creado más difícil, incierto, misterioso, divino. La palabra clave ahí es trabajo.
Cierto.
No es algo que simplemente pasa, sino que exige esfuerzo, cuidado, como cuidar una planta delicada, dice él. No es un amor romántico fácil e idealizado.
Aunque sí parece que hay espacio para un amor casi idealizado. ¿O me equivoco? Pienso en María Ángeles, a quien menciona varias veces.
Cierto, cierto. María Ángeles aparece como una figura luminosa, un amor que ya no está físicamente, pero con quien siente una unión eterna. El poema 18 es una carta de amor directa, muy intensa. Eres mi fuego y mi vela, eres mi sol y mi luz.
Ahí sí.
Ahí sí parece haber una entrega total, una dependencia vital casi. La vida sin ella parece inconcebible. Podría ser la encarnación de ese amor ideal, que choca con la dificultad que él ve en las relaciones en general.
Entonces, el amor funciona como ese posible antídoto a la soledad que buscaba en otro poema.
Podría ser, sí. Podría ser una interpretación. De hecho, en el poema 20 la llama directamente antídoto a ángeles. Pero ojo, que justo después añade que astros malignos los separaron. Mete un elemento de fatalidad, de fuerzas externas que impiden esa plenitud.
Ah, vale.
Pero el amor no se queda solo en lo romántico, ¿eh? El poema 11 dice que el poeta no concibe vivir sin amor y que el odio viene de no poder amar. Y el 10 invita a buscar la belleza en lo pequeño, un color que poder amar.
Amplía el foco.
Exacto. Lo lleva a una actitud vital, una apertura a lo que te rodea. Y claro, también está el dolor por la ausencia de amor. El poema 27, que cita a un tal Xavi, es desolador. Mi corazón sin aire, triste, mutilado de ti. Así que sí, el amor es fundamental. Sea como presencia que cura, como ideal que se anhela, como esfuerzo diario o como fuente de dolor cuando falta. Está por todas partes.
Y fíjate que toda esta exploración interior tan intensa no le impide mirar hacia afuera. Critica bastante la sociedad, el entorno.
No, para nada. De hecho, yo diría que esa misma sensibilidad tan a flor de piel le hace especialmente crítico con lo que ve fuera. El poema 13 es un ataque frontal al sueño de dinero.
Sí, ese es duro.
Lo ve como un ídolo ciego, destructor, más poderoso que el amor o Dios. Y lo culpa de las tormentas, fuego, enfermedad, guerras. Es una crítica moral muy, muy fuerte al materialismo.
Y esa crítica se extiende a otros temas como el medio ambiente o incluso la política.
Efectivamente. El poema 17 es casi profético, o al menos una advertencia muy directa a los gobernantes, sobre la contaminación. Habla de un futuro con mascarillas obligatorias en las ciudades, algo que hoy ya no nos suena a ciencia ficción, ¿eh?
Ya ves.
Critica que la gente se centre en fruslerías, en tonterías, mientras los problemas gordos crecen. Y vuelve a señalar la codicia, el dinero como un fin en sí mismo.
Y luego está el poema sobre España y Cataluña, el 16.
Sí, ahí, bueno, aquí es importante recordar que exponemos la perspectiva del autor tal como aparece en el texto.
Claro, nuestro papel es analizar lo que dice, no tomar partido.
Exacto. Él se identifica como nacido en Barcelona, seguidor del Barça, y se cuestiona los motivos del independentismo. Pregunta a quién se beneficiaría de verdad y apunta a los líderes y señala que hay una mezcla de intereses económicos, ignorancia, sentimientos. Es su visión.
Vale.
Pero lo realmente significativo, para mí, es cómo acaba esa reflexión.
Sí, ese giro final es llamativo.
Mucho. Porque después de darle vueltas a la tensión local, de repente desvía la mirada. Habla de los niños que sufren en Oriente Medio y África y los llama las verdaderas víctimas del universo.
¿Pone distancia?
Sí, es un movimiento que relativiza el conflicto de aquí, poniéndolo al lado del sufrimiento global. Se puede leer como una forma de buscar perspectiva, de decir, ojo, que mientras discutimos esto pasan cosas terribles. O quizás una manera de, bueno, de no mojarse del todo en el debate catalán. En cualquier caso, el giro es notable.
Y dentro de esa mirada al entorno, pero mucho más íntima, está la anécdota del canario, el poema 14. Parece algo pequeño, pero creo que condensa muchos temas.
Totalmente de acuerdo. Es una pequeña joya de reflexión. Observando a su pájaro, explora la vida, el propósito, el canto del canario como su razón de ser, el cuidado mutuo, pero también la incomprensión, ¿no? Cuando el pájaro muda y él no sabe qué le pasa.
Y llega a proyectar sus propias ideas oscuras en el animal, ¿eh? Le sugiere el suicidio si su vida en la jaula es insoportable. Eso dice mucho de su propio estado mental.
Muchísimo. Y establece un paralelo directo entre la soledad del canario, su posible decisión de seguir viviendo o no, y la suya propia. Incluso mete por medio pronósticos médicos sobre su propia longevidad, que eran contradictorios. El destino del pájaro y el suyo, como entrelazados.
Es un pequeño universo de su relación con la vida, la muerte, la soledad.
Sí, una pieza sencilla en apariencia, pero con muchas capas.
Hablando de vida y muerte, hay un texto que yo creo que marca un antes y un después en la colección. El relato del sueño tras el intento autolítico. Poema 15.
Sin duda. Ese es un punto de inflexión clarísimo. El título ya lo dice todo. Escrito después de superar un intento autolítico. Y narra una experiencia en sueños tremenda, muy vívida. Una confrontación con una voz divina que le echa en cara no valorar la vida. Un viaje simbólico al más allá. Encuentros con sus padres muertos.
Esos encuentros son impactantes.
La madre preocupada por el dinero, por lo terrenal. El padre pidiendo perdón y con un libro titulado El libro que tenía que haber escrito siempre.
Uf.
Y describe esa barrera de comunicación. Ella hablaba el lenguaje de su mundo y yo uno muy distinto. Ni siquiera en el más allá se entienden. Esa sensación de incomprensión hasta después de la muerte es desoladora. Pero creo que el núcleo de esa experiencia es el enfrentamiento con la nada verdadera, el terror absoluto al vacío.
Y parece que es justo desde ahí, desde ese abismo, desde donde resurge una nueva valoración de la vida, ¿no?
Exacto. La experiencia límite le devuelve, paradójicamente, el deseo de vivir, o al menos la responsabilidad de seguir viviendo.
Y eso se ve muy claro al despertar, con ese pequeño gesto de resistir la tentación de fumar.
Ese momento es clave. Hoy no, hoy no. Se lo debo a la vida y a mí. Es una afirmación de vida potentísima después de haber rozado la nada. Y conecta directamente con otro poema, el 21, donde habla de su lucha contra el tabaco, que me mata poco a poco. Ahí oscila entre el deseo de muerte que a veces siente y la conciencia clara de que sin materia no hay espíritu.
Necesita el cuerpo para cualquier cosa.
Claro. Para cualquier tipo de trascendencia o experiencia espiritual, necesita aferrarse a la vida física, por muy dura que sea.
Y esa lucha por aferrarse a la vida, por la salud, parece encontrar un símbolo potente en el poema 19, Los océanos.
Sí, el océano como metáfora de curación. Lo llama médicos que curan. Una fuerza natural pura, casi divina, que regenera. Y lo curioso es cómo mezcla esa imagen tan grande con detalles muy concretos, muy del día a día. Su esfuerzo por dejar de fumar, un regalo que hace unas bolas de petanca para Patri, citas de Lovecraft y Safo.
Y la petición de su hija Ainhoa para que se cuide. Muy emotivo eso.
Sí. Todo converge en esa búsqueda de salud, de conexión.
Es como si el océano representara esa fuerza vital a la que intenta agarrarse, ¿no? Una fuerza externa que le ayude en su lucha interna contra la autodestrucción, la soledad que no se va.
Podría verse así, sí. El poema es como un collage de elementos que apuntan todos hacia la vida, hacia el cuidado, hacia la esperanza de sanar, con el océano como gran símbolo que lo une todo.
Bueno, pues haciendo un poco de balance de todo esto. Hemos recorrido una obra que se mueve en tensiones constantes, ¿no? Soledad contra conexión, vida contra nada, el amor idealizado frente a lo difícil que es en realidad, la mirada interior frente a la crítica al mundo. Es asomarse a un paisaje interior muy complejo y a veces bastante doloroso.
Totalmente. Y creo que la clave no es buscar respuestas cerradas en estos textos, ¿sabes? La colección es más bien el testimonio de una...
¿Exploración?
De una lucha continua con esas complejidades que tenemos todos como seres humanos. El propio autor parece aceptar esa incertidumbre. Como cuando dice en el poema 24, no deberíamos pensar, hablar, seríamos más felices. Es consciente de que pensar duele.
Ya. Entonces, ¿cuál sería el anhelo final que se puede destilar de todo esto? ¿Qué busca en el fondo?
Si hay un anhelo que parece sobresalir por encima de otros, yo diría que es la búsqueda de paz. Lo pide directamente al final del poema 11. Dame, oh Dios, vida verdadera, amor, soledad, paz.
Esa combinación.
Esa combinación. Vida auténtica, amor en todas sus formas, aceptar la soledad y finalmente la paz. Ese parece el horizonte que desea, aunque quizás lo vea como inalcanzable.
Y para quienes nos han estado escuchando, después de este viaje por los textos de Francisco Martínez Izquierdo, queremos dejar una reflexión final en el aire. Varios poemas acaban con invocaciones muy potentes. Al destino, a la nada, a Dios. Tenemos ese Dios al final del poema 5, la idea de ser apóstol del destino, hermano de Dios en el 23, o ese grito final en el 27, o tumba, ábreme puertas de sosiego. Paz, nada.
Sí, son finales muy contundentes.
Claro. Entonces, pensando en todo su viaje, la soledad extrema, la experiencia cercana a la muerte, esa mirada tan crítica al mundo,
¿Qué forma podría tener para una conciencia así la paz o la trascendencia de verdad? ¿Es la nada del último poema una aniquilación que desea? ¿O es otra forma de paz, un vacío, sereno? Es una pregunta que, la verdad, se queda resonando bastante después de leer estos textos.